Bien, seguimos aquí en El Tapón y la Rosca por Nacional Resistencia. Decíamos, vamos a hablar acerca de la situación del sector privado que también atiende a pacientes con coronavirus. Y para que nos cuente y nos dé un panorama de la situación, estamos en contacto telefónico con el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco, Armando Frangioli. Muy buenos días, Noelia Moreira lo saluda.
Buen día, Noelia.
Queríamos saber cuál es actualmente la situación del sector y si están pudiendo atender a la demanda de pacientes que necesitan internación por COVID.
Sí, podemos atender y nosotros estamos en una ocupación de camas que el sector determinó para COVID en un 70-72% más o menos de su capacidad. Este número se mantiene en cierta fluctuación entre un 76, nunca superamos la cifra del 80%, que es la cifra crítica, digamos, cuando uno empieza a ponerse en alerta rojo, alerta grave. De todas maneras, esta nueva epidemia que tenemos, esta nueva pandemia que tenemos nosotros en Resistencia, y en el Chaco tiene la característica de afectar a más jóvenes. Y
Sí.
entonces la circulación se hace mucho más rápido, mucho más virulenta. Hay mucho más contagiados que en la oportunidad anterior. Y aparentemente suena como que son menos graves porque el paciente joven tiene mucho más armas para defenderse de la virosis, su sistema inmunitario está mucho más fuerte, pero no por eso deja de ser importante y deja de ser una afectación a tener en cuenta y severa. Lamentablemente, el grupo al que está afectando en este momento y fuerte es el grupo que se moviliza, que trabaja, que no cree en las enfermedades, que discute hasta si la vacuna tiene efecto o no tiene efecto. Y entonces nos encontramos que hay más contagiados que en el episodio que vivimos el año pasado, en este justo hace un año, ¿no?
Sí. ¿Y cuáles son las edades de las personas internadas si es que hubo un cambio desde el año pasado a este año con la segunda ola?
No, lo que se ve es que el paciente adulto, grande, que antes afectaba a los geriátricos y que los pacientes se contaminaban en los geriátricos, o que uno tenía que estar cuidando a los abuelos o a las personas mayores dentro del hogar, hoy, como están vacunados, la gran mayoría tuvo acceso a la vacuna, están de alguna manera no cursando enfermedades graves. Hoy uno ve que hay pacientes de 50 años, pacientes de 45, que llama la atención porque la pandemia no tenía registro de gravedad en pacientes de esta edad. O por lo menos tenía registro de pacientes jóvenes, pero con ya alguna deficiencia o con alguno de los órganos afectados, con algún sistema, digamos, que estaba dentro de los pacientes de alarma, con enfermedades pulmonares, EPOC, hipertensión, obesidad, diabetes. Hoy hay jóvenes, personas jóvenes, trabajadores, que no tenían antecedentes de enfermedad previa y que están internados, pero el universo sigue siendo, de contagio sigue siendo muy parecido todavía, con mayor, digamos, focalización en la gente más joven que el episodio anterior. Así que hay que cuidar, tienen que cuidarse todo, afecta a los chicos también, a los niños, hay casos que van saliendo de contagiados a los niños que los afecta muy poco, pero también los afecta.
A niños también.
Sí, hay algunos casos y algunos comentarios que hemos recibido de colegas que están al frente de esto, no son muchos, pero sí hay algunos contagios de niños jóvenes, ¿no? Que que han sido contagiados, pero no graves. Esa hasta ahora es la suerte que estamos teniendo con esto. Que se
claro,
hacen
de igual modo estamos hablando de niños que han necesitado internación.
No, internación no. Que se han localizado porque alguno de los familiares está internado, entonces se le hace el hisopado familiar y también al chico que hay cierta resistencia para hacer el hisopado porque es molesto, se detecta. A lo mejor son portadores sanos detectados, digamos. No, en nosotros hoy no tenemos en el sector privado registros de chicos internados.
Claro. Y respecto de la capa personal sanitario, ¿cuál es la situación actualmente? Y si han tenido que reforzar con profesionales que no eran o que no están para a las personas con COVID y que han tenido que derivar de otras especialidades.
Ese es un problema serio porque hay que tener en cuenta que nosotros entramos a tener esta enfermedad en marzo del año pasado sin descanso porque seguimos teniendo COVID todo el tiempo. El sector público y privado siguió atendiendo pacientes COVID, y en un establecimiento o en una sala atender un paciente o atender 10, si bien no es lo mismo por la cantidad, sí es lo mismo por los cuidados y por el estrés que genera la atención, porque el contagio es inminente, uno tiene que vestirse y desvestirse todos los días con la angustia de que pudo haberse contaminado o contagiado ese día. Entonces genera que no hay descanso y hay un agotamiento psíquico del trabajador, tanto médico como de enfermería. Y el agotamiento psíquico lleva a veces a bajar las guardias, a no estar tan alerta en esta situación, y es cuando aparecen los problemas por los contagios, por las contaminaciones. Entonces hay que estar muy alerta. Y el recambio del personal es muy difícil porque en la Argentina no teníamos nosotros hasta marzo del año pasado capacidad para atender una pandemia de este nivel de afectación y de contaminación. Hay que tener en cuenta que vivimos en la Argentina y eso que somos un país rico es un cuento, porque la riqueza de nuestro país está en los productos naturales que hay que ir a buscarlo. No somos ricos, nosotros no teníamos el flujo económico como para salir a comprar los primeros respiradores en el mundo. Llegamos a la cola, tuvimos que comprar los respiradores en la última etapa. Nos pasó con la vacuna, nos pasó con los insumos. Entonces tenemos que enfrentar la realidad. Nosotros no nos podemos comparar con Europa ni con Estados Unidos, que es la vitrina en la que uno mira las cosas de valor. No, nosotros tenemos que mirar con los países que estamos en la misma situación de pobreza, de desidia, de irresponsabilidad y de todo lo que conocemos y vivimos los que vivimos en este país. En estas etapas se ve toda esa mugre que lamentablemente se traduce en los problemas que vemos a diario, ¿no?
Y respecto de esto que nos contaba de la situación económica, ¿el sector privado tuvo que hacer inversiones en el Chaco para poder contar con la cantidad de respiradores, aumentar la cantidad de camas también?
Mire, vamos por partes. Nosotros inversiones de cama no podemos hacer, ni de cama ni de aparatología, si no es con el apoyo de un crédito bancario que no lo tuvimos, o apoyo del Estado que tampoco lo tuvimos. Y no podemos hacer el nivel de cama porque en la Argentina no hay una planificación en el sector salud y uno no sabe por cuánto tiempo va a trabajar con algo. Entonces no se puede hacer una inversión no sabiendo si el mes que viene nosotros vamos a tener el contrato con el PAMI, el contrato con la Obra Social Provincial, y el poder económico que podemos tener está licuado, porque nosotros cobramos de la Seguridad Social en un promedio de 90 días la que mejor paga. O sea que nosotros hoy estamos cobrando febrero y marzo la facturación de febrero y marzo, pero estamos gastando como junio o como valores de julio ya. Entonces es muy difícil hacer una planificación de decir yo voy a hacer 4 o 5 habitaciones más para tratar de salir de esta patología. Tampoco podemos salir a comprar respiradores, porque los respiradores en la Argentina, en su gran mayoría, el Estado Nacional hizo una acumulación de esta tecnología, la tienen guardada. Ellos compraron o hicieron una unión con las empresas que fabricaban en Córdoba, produce el Estado con un sector privado, y bueno, todos los respiradores que llegaron a la provincia del Chaco, en los aviones que fueron publicitados, todos llegaron para el sector público. Bienvenidos, porque en última instancia están en el Chaco y se están atendiendo y están cubriendo las necesidades, pero nosotros no hemos podido acercarnos a este material o a esta situación.
Y en este sentido, el sector privado no puede comprar justamente porque el Estado Nacional ya tiene reservados los respiradores.
Y tiene reservados los respiradores, tiene la compra, se podría hacer una inversión, pero a ver, un aparato, por ejemplo, vamos a hablar de un tomógrafo para comprar, que es hoy la figurita difícil para hacer el diagnóstico, porque casi todos los diagnósticos de enfermedad pulmonar o cuando empieza a afectar el pulmón se detectan con el tomógrafo. Hay que hacer la compra de un aparato sabiendo que uno va a atender 200, 300 mil pacientes, que tiene que tener un universo de atención y de capacitación, y amortizarlo en 4 o 5 años. Y la verdad es que al no haber planificación, hacer una inversión de $650,000 para no saber a quién se lo va a atender y cómo se lo va a atender y a quién le vamos a brindar el servicio, es muy difícil. El Estado lo puede hacer y lo hace, porque ellos tienen de alguna manera la obligación de atender a la gente y tienen la capacidad de recurrir a fondos del Estado. Ellos fabrican, tienen el aporte de todos nosotros, incluso del sector salud, fondos económicos que van con nuestros impuestos, y ellos tienen capacidad para tomar y recaudar de esos fondos para hacer las inversiones. Pero en el sector privado, hacer una inversión como para brindar atención a un sector minúsculo o privado, es muy difícil en estas circunstancias, es muy difícil. De todas maneras, estamos brindando atención. Nosotros hoy tenemos más de 60 pacientes internados de COVID en las salas de cuidado intermedio y terapia intensiva, y estamos brindando lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que se compró en algún momento haciendo un esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto a la atención, eso le iba a preguntar justamente, porque hay pacientes. ¿Qué pasa con las otras patologías que tanto en cirugía se están realizando, se están reprogramando? ¿Cuál es la prioridad que se ha establecido? Y también para pacientes COVID que han tenido que ir a varios sanatorios en los que no los atienden y terminan también en el hospital público, ¿no? ¿Esto también está ocurriendo de acuerdo a ciertas prioridades? ¿Se atiende a los pacientes?
A ver, vamos a explicarlo un poquito para que entendamos todo. La patología de COVID es de alta contagiosidad. Entonces, si uno toma un sector del establecimiento, por ejemplo, un piso, una planta, o una habitación, si la habitación esa la transforma para aislamiento de COVID, solo puede entrar un paciente. Y por una norma de construcción que teníamos todos los sanatorios del país, eran camas de doble cama, cama y acompañante o cama de doble internación. Hoy un paciente COVID solamente ocupa una cama y la otra está bloqueada por la misma enfermedad. Lo mismo pasa en un sector. Cuando uno interna a un paciente COVID, el sector tiene que pasar a sector de aislamiento. Entonces, si ocupa de un piso que hay 8 habitaciones, ocupa 2 para COVID, las otras 6 están de alguna manera bloqueadas por la enfermedad, porque el virus se transmite por el aire, porque se arrastra, porque sabemos que es así como circula, o tiene que haber una ventilación, o estar... Entonces, esto hace de que la capacidad de cada establecimiento esté reducido muy fuerte. Lo otro que ocurre es que si una sala de cirugía ingresa un paciente COVID, inmediatamente después de ese paciente COVID hay que hacer un bloqueo de la sala, hacer toda la limpieza, las normas que exigen,
sí.
Y hasta el otro día o el día y medio no se puede ocupar. Entonces, toda esta situación hace lo que el fluido de trabajo que uno tenía con habitualidad empieza a mermar, porque antes se podían operar 6 pacientes seguidos, ahora se hisopan los 6, y alguno de ellos da positivo, inmediatamente no se lo puede operar, o hay que esperar que se negativice para poder entrarlo. Y si tuvimos la mala suerte de que un paciente haya entrado negativo y a los 2 días con la PCR positiva porque estaba en el periodo de ventana de la enfermedad, ese quirófano tiene que estar bloqueado, la sala donde estuvo internado hay que bloquearla. Entonces, son todas dificultades que hacen que a veces la intención de atender esté limitada por estos circuitos que nos da esta pandemia, que no la conocíamos, que hasta marzo del año pasado no sabíamos cómo era y cómo venía, y por eso ustedes recordarán la cantidad de contaminados que tuvo el hospital público y que tuvimos uh-huh. nosotros en el sector privado, en el Chaco y en muchos lados, en Corrientes, y donde uno ponía el ojo se daba cuenta que se contaminaban más dentro de los sanatorios que afuera, o
así
con los
es.
Hospitales, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, fueron los primeros focos de contagio. Por suerte, y por la ciencia argentina y del mundo, ya tenemos la vacuna que se está implementando esta campaña de vacunación, así que esperamos que sea lo más ágil posible. Frangioli, le agradecemos muchísimo este contacto.
Gracias a ti.
Hablábamos con Armando Frangioli, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios.